Margarita, María Margarita Robles Fernández, Margarita Robles para Occidente, es como saben ustedes la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso. ¿Cómo está Margarita? Buenos días.
Pues muy bien, buenos días.
Margarita, una pregunta técnica en primer lugar, que usted por su doble condición me puede contestar bien. En el caso de que hoy acudieran, a la vista de lo que dice el artículo 155, a su puesto de trabajo y quisieran desarrollar su puesto, su trabajo con normalidad, los miembros del gobierno de la Generalidad destituido, ¿incurrirían en algún tipo de delito como la usurpación de funciones, por ejemplo?
Bueno, la consideración de si algo es delictivo o no, yo creo que tiene que hacerlo los tribunales y el Ministerio Fiscal. De todas formas, la resolución dictada por el Senado y por el Consejo de Ministros, pues apunta a que, evidentemente, si uno realiza unas funciones para las que ya está cesado, pues podría ser constitutivo de un delito. En cualquier caso, ya digo, vamos a dejar que sean los tribunales, que están trabajando muy bien en todo este ámbito, los que digan la última palabra.
¿Y el delito de rebelión aplicable a aquellos que proclamaron o impulsaron el pronunciamiento parlamentario para declarar la ilegal República de Cataluña? ¿Está claro el delito de rebelión en ese caso o no?
Mire, no es que yo no quiera contestar a la pregunta, pero creo que todas estas cuestiones técnicas que son propias de si alguna actuación es constitutiva o no de delito, cuando la Fiscalía ya ha dicho que va a presentar una querella hoy y cuando los tribunales están en marcha, lo está el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, lo está la Audiencia Nacional en un caso concreto, dos casos concretos de personas que están privadas de libertad, yo creo que es bueno que dejemos que los tribunales, como hacen siempre con absoluta independencia, puedan realizar todas aquellas actuaciones necesarias para que luego digan la calificación necesaria desde el punto de vista delictivo.
Ayer desvelaba el señor Borrell que podía haber existido algún tipo de acuerdo con mediadores, más o menos mediadores, entre el gobierno, digamos que el gobierno y algo más que el gobierno, ¿no? Y el gobierno de la Generalitat de Cataluña para convocar elecciones, pero que eso fue filtrado, lo dinamitó el señor Junqueras, filtrándolo a los cachorros, digamos, del independentismo en la calle, que fueron los que crearon unas primeras amenazas y el señor Puigdemont, digamos en un lenguaje coloquial, se arrugó. ¿Usted abunda en esta teoría?
Yo no sé lo que pasó exactamente. Lo que sí que es cierto es que la rueda de prensa del señor Puigdemont estaba convocada a la 1:30 y todo apuntaba porque efectivamente todos los datos que teníamos y que han trascendido luego era que iba a haber una convocatoria de elecciones. Yo creo que una vez más el señor Puigdemont ni tuvo sentido de responsabilidad ni pensó en Cataluña. Yo no sé lo que pasó finalmente, pero si algo tiene que quedar claro es que si en este momento se está aplicando el artículo 155, para aquellos que lo cuestionan, es como consecuencia de la absoluta irresponsabilidad del señor Puigdemont, que además ha tenido como rehenes a 7 millones de catalanes. No le importó lo que pensara la mayoría de la ciudadanía en Cataluña. Se atrincheró en unos posicionamientos absolutamente ilegales y ese jueves pues le faltó el coraje, la valentía, simplemente de lo que tenía que hacer, que es cumplir con la legalidad, nada más.
¿Usted considera que la fecha de las elecciones, el 21 de diciembre, es demasiado próxima? ¿Había que haber esperado más o está en el margen de tiempo adecuado?
Mire, el Partido Socialista siempre dijo que sería bueno que las elecciones se realizaran lo antes posible, porque el que la ciudadanía pueda pronunciarse libremente, no como lo que ocurrió el 1 de octubre, en el que hubo un simulacro de no sé muy bien qué llamarlo, donde no hubo ninguna garantía, ninguna seguridad jurídica. Pero como digo, que los ciudadanos puedan hablar libremente con todas las garantías, eso siempre es bueno, una democracia. Y hay quien dice, bueno, es que había que esperar más. Bueno, yo pienso que no, porque es verdad que lo que está ocurriendo en Cataluña, además de lo políticamente lamentable desde el mes de septiembre, está habiendo una enorme fractura social, está habiendo un empobrecimiento económico y para eso es importante que haya unas elecciones, que la ciudadanía se pronuncie libremente y que sobre todo el nuevo gobierno que salga sea capaz de, además de cumplir con la legalidad, de reconstruir esa fractura social que es tan importante en este momento, que ha llevado a Cataluña a lo que no había llevado nunca a Cataluña, y usted lo conoce, don Carlos, como yo, que hemos vivido mucho allí, ha sido siempre una comunidad abierta, con mucho señe, muy tolerante, y resulta que ahora se ha caído en un dogmatismo, en un sectarismo, en una población absolutamente dividida, y eso es lo que no puede ser.
¿Cree usted que los que se manifestaron ayer en Barcelona, fue una manifestación notable, son... han salido para quedarse ya en la calle, es decir, para no volverse a ocultar? Y en cualquier caso, ¿se verá traducida esa presencia en la calle también en las urnas el 21 de diciembre?
Mire, yo creo que lo que pasó ayer es muy bueno, y es muy bueno porque hay un sector muy importante de la ciudadanía en Cataluña que ha tenido miedo a expresarse. Unas veces ha sido miedo, otras veces ha sido indiferencia, pero lo que ha ocurrido desde el 6 y 7 de septiembre es de tal especial gravedad, cuando se quiera dejar fuera de la vida política más de la mitad de los catalanes. Yo creo que es muy importante que la gente pierda el miedo, que la gente hable, que la gente se exprese libremente. Y por eso, como yo creo mucho en la ciudadanía en Cataluña, pienso que la ciudadanía en Cataluña está muy por encima de estos últimos dirigentes políticos que han tenido, creo que el 21 de diciembre se va a expresar con claridad, con libertad, y vamos a ver si empezamos ya un proceso que nos haga olvidar esta pesadilla de vulneraciones de la ley, de vulneración de la Constitución, de quiebra social en la que hemos vivido.
¿Entiende usted que en función del resultado de esas elecciones el PSC puede establecer dos tipos de alianzas, uno con el llamado bloque constitucional con el que ayer se manifestaba, y otro ser el puente en una transversalidad en la que incluirían pues a las Colaus y a los Esquerra Republicana, por ejemplo?
Yo creo que si algo ha demostrado el Partido Socialista y el PSC ha sido un profundo sentido de Estado en defensa absoluta de la Constitución, en defensa de la legalidad, al mismo tiempo que ha reclamado por el diálogo, porque el diálogo entre ciudadanos, entre familias, es esencial y fundamental. Yo no tengo ninguna duda de que el PSC va a tener un magnífico resultado, precisamente por su compromiso en defensa de la Constitución, en defensa de la legalidad y como vía para abrir vías de diálogo. Y bueno, desde ese punto de vista vamos a esperar, esperemos que tenga un magnífico resultado. Y lo importante en este momento, como decía antes, es volver a recuperar la normalidad democrática, el imperio de la ley, el imperio de la Constitución. Es muy importante que los partidos políticos digan a la ciudadanía las cosas claras, porque esta pesadilla que se está viviendo desde el 6 y 7 de septiembre se ha basado en un engaño, en un gran engaño que la Generalitat ha hecho sobre todo a esas 2 millones de personas. Yo creo que muchas de ellas igual votaron con buena fe por la independencia, pero que se ha basado en un gran engaño sobre algo que no se podía construir y sobre todo en tratar de ofrecer una sociedad dogmática, una sociedad cerrada, una sociedad en la que no ha importado nada la vida de los ciudadanos. Esa es una página que hay que pasar, y desde ese punto de vista yo creo que el PSC, que ha tenido un papel fundamental en todo este proceso en defensa de la Constitución, pero al mismo tiempo abocando por el diálogo, porque es fundamental, va a seguir teniéndolo, y yo espero que tenga un papel muy preponderante después del 21 de diciembre.
La última pregunta se la cedo a Ignacio, su amigo Ignacio Camacho, que quería saludarla.
Buenos días, señora Robles.
Buenos días, Ignacio.
Dos cositas muy breves, casi para sí o no. Borrell es un candidato. Y dos, usted que ha sido magistrada, se lo pregunto directamente, ¿te pediría prisión para Puigdemont en la querella?
Mire, en cuanto a si Borrell es un candidato, yo creo que el PSC tiene un candidato que es Miquel Iceta. Borrell siempre ha colaborado con el, bueno, es un militante del Partido Socialista y es un hombre de profundas convicciones constitucionales y va a estar ahí apoyando al PSC. Y en cuanto a la petición de prisión, yo vuelvo a decir, quiero ser muy respetuosa en este momento con el papel que haga el Ministerio Fiscal, con el papel que haga el Poder Judicial. Hay una cosa evidente en democracia, uno no puede hacer lo que quiera y luego pensar que aquí no ha pasado nada. Las 4 asociaciones de jueces, las 3 asociaciones de fiscales han sido clarísimas en esta materia. El Poder Judicial, como no podía ser de otra manera, está en la defensa de la Constitución, está aplicando la ley, y que nadie tenga duda de que las resoluciones que se toman será siempre en estricto sentido de la justicia y en aplicación de la legalidad.
Señora Robles, Margarita, gracias por todo. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.